tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva mañana de radio. Estamos ya en el 31 de enero del año 2019.
Está amaneciendo. Se va enero y viene febrero rebelde antiimperialista. Así lo califico desde ya.
No pierde ocasión este hombre, Nicolás Maduro, de utilizar todo lo que tiene a mano para su causa propagandística, incluido el calendario, el mes de febrero contra el imperialismo. Y no pierde ocasión de deportar periodistas, el gobierno del señor Maduro. 7 periodistas detenidos en las últimas horas, 3 de ellos esta madrugada, 3 de ellos de la agencia EFE, de la agencia española. ¿Y por qué los detiene? Pues por hacer su trabajo, los periodistas. Son los enviados especiales que distintos medios, 2 chilenos de la televisión nacional en el día de ayer, 2 de una televisión francesa, estos 3 periodistas de la agencia EFE, que llegan a Venezuela para reforzar el dispositivo informativo de sus medios respectivos. Los 3 periodistas de EFE trabajan en la delegación en Bogotá, en la delegación colombiana. Se les envía para cubrir informativamente lo que está sucediendo en Venezuela. Coartada que utiliza el gobierno del señor Maduro, es que han entrado como turistas. O sea, son periodistas, lo sabemos, lo han dicho al cruzar la frontera. Son periodistas, vienen a, todos sabemos a lo que vienen, pero si quieren hacer turismo que lo hagan, pero informar no pueden informar. Los detiene el servicio de inteligencia venezolano. A Leonardo Muñoz, periodista colombiano de EFE, lo detuvieron ayer, bueno, en la noche de ayer, mientras cubría una manifestación en la calle. Y se lo llevaron para el SEBIN, que es la sede del Servicio de Inteligencia. A los otros 2 periodistas de esta misma agencia, un español, Gonzalo Domínguez Loeda, y una colombiana, Maureen Barriga Vargas, los estaban esperando los del Servicio de Inteligencia en el hotel. Y de allí se los llevaron también a la sede de este organismo. Y cuando llegó la directora de EFE en Caracas a pedir explicaciones y a interesarse por la situación, le dijeron que ella, fuera de allí, que no tenía nada que preguntar. Ni hablar, ni ver, ni nada parecido. A los abogados tampoco. Y lo probable, lo previsible es que los deporten a Bogotá en estas próximas horas. Como han hecho con los chilenos, como han hecho con los franceses. Este es el régimen bolivariano y su amor por... Ya en su día asfixió todo lo que pudo a los medios venezolanos críticos con el régimen. Y ahora está en sacar de allí a los periodistas extranjeros. Bueno, hoy, como dice Maduro, en efecto es el último día de enero. Y si de la oposición venezolana dependiera, sería también el último día de Nicolás Maduro, el hijo político de Hugo Chávez, que tomó posesión hace hoy 20 días de una presidencia que ya no le corresponde, porque fue elegido en unas elecciones que solo para el chavismo y para sus palmeros merecen tal nombre. Si dependiera de la oposición, o sea, de Guaidó, de Leopoldo López, si dependiera de Estados Unidos, o de Colombia, o de Brasil, o de Argentina, o de Chile, si dependiera de la Unión Europea, Nicolás Maduro saldría por la puerta del Palacio de Miraflores hoy mismo. Pero claro, no depende de ellos. O no solo depende de ellos. Depende sobre todo de cómo asimile, cómo digiera el chavismo este movimiento que se está produciendo en la sociedad venezolana. Guaidó sostiene que el 90% de los venezolanos están por el cambio, por la transición democrática. Y depende de hasta cuándo quiera prolongar el chavismo la agonía de la decadencia del propio movimiento revolucionario de Hugo Chávez. La degeneración a que ha llegado, eso que Hugo Chávez llamó revolución y que ha terminado siendo, como su referente cubano, una máquina de coartar la libertad, la pluralidad, la información, por supuesto, y los derechos de los ciudadanos. Maduro presume de que tiene a Rusia detrás de él, en un intento ahí de resucitar la dinámica de bloques de la Guerra Fría. Maduro agita la carta de Vladimir Putin. Maduro entona por enésima vez este estribillo que dice que Colombia y Estados Unidos están metiendo mercenarios en Venezuela para asaltar por la fuerza la presidencia y para abrir camino a la invasión militar. En eso también es de la escuela propagandística de los hermanos Castro. Juan Guaidó, por su parte, sigue sumando apoyos internacionales. Hoy le va a reconocer el Parlamento Europeo. Está nombrando representantes diplomáticos en las naciones que ya le han reconocido como presidente. España está en puertas de hacerlo. Está llamando a la población a la constancia en las manifestaciones y está pidiendo ayuda económica para proveer a la sociedad venezolana de bienes de primera necesidad. Es el factor económico, la precariedad, el desabastecimiento, los precios y la corrupción el que Guaidó cree que puede ser el factor que decante la posición de la mayoría del pueblo.
Atender la emergencia humanitaria. Mañana también estaremos presentando desde el Parlamento, vamos a estar hablando un poco del tema del Plan País. Estamos hablando de lo más pronto posible.
Ayer anticipó el señor Tajani, que es el presidente del Parlamento Europeo, que hoy se va a producir el reconocimiento. Hay una declaración ya acordada por los socialdemócratas, los conservadores. La va a apoyar a Ciudadanos. Estará en contra Izquierda Unida, claro. Estará en contra Podemos, naturalmente. Para reconocer a Guaidó, digo, como presidente e único interlocutor a ojos del Parlamento Europeo, único interlocutor de la administración venezolana. Con el voto en contra, digo, de Izquierda Unida y de Podemos. Y vamos a ver cómo se pronuncian el resto de los eurodiputados españoles. El lunes nos preguntábamos aquí, igual usted se acuerda, nos preguntábamos si Pedro Sánchez repetiría en México, y teniendo a su lado al presidente izquierdista López Obrador, esto que con tanta vehemencia dijo el domingo en un mitin en Valencia.
La izquierda nada tiene que ver con Maduro. La izquierda es todo lo opuesto a Maduro en Venezuela.
En efecto, Sánchez no lo hizo. No hubo ayer ni media crítica a la izquierda que todavía considera a Maduro uno de los suyos. Lo que pasó anoche en Ciudad de México es que el presidente mexicano repitió su doctrina de no meterse en los asuntos de los demás. López Obrador sí dio por buena la toma de posesión de Maduro en enero y abogó por el diálogo y por la conciliación, el mexicano. Por el diálogo, que es justo lo que el secretario general de la Organización de Estados Americanos, que es un señor que se llama Almagro y que es la bestia negra del chavismo, dijo ayer que a estas alturas es una estupidez.
De lo más ridículo que podemos ver en este tiempo es el ofrecimiento de mediación. Porque esto no es un tema de negociar entre dos partes, esto es un tema de redemocratizar el país.
Lo más ridículo es insistir a estas alturas con lo de la mediación, dice Almagro, que por ejemplo con Rodríguez Zapatero pues las ha tenido tiesas. ¿Y qué dijo Sánchez entonces anoche en Ciudad de México, en el quinto día ya de los 8 de ultimátum que le dio a Nicolás Maduro? Bueno, del ultimátum no dijo ni palabra anoche el presidente. Anoche, y con López Obrador a su lado, en lugar de poner el acento en lo que debe hacer Nicolás Maduro, puso el acento Sánchez en el grupo de contacto. Es esto que están ahora, es formar un grupo de países que hagan de mediadores, otra vez la mediación, entre el régimen y la oposición, entre las dos partes. O sea, del látigo del tirano Maduro, que pareció Sánchez en Santo Domingo, a profeta del arbitraje en la noche de ayer.
Trasladar la necesidad de constituir un grupo de contacto, no solamente de países europeos, sino también de países latinoamericanos, que puedan propiciar un diálogo entre las dos partes para que se pueda celebrar un proceso de elecciones, insisto, que tienen que ser justas, que tienen que ser libres, que tienen que ser transparentes, con todas las garantías, para que el propio pueblo venezolano encuentre la salida a esta crisis.
¿Es incompatible lo de crear un grupo de contacto con reconocer a Guaidó como presidente de Venezuela? No, no es incompatible, pero es interesante dónde pones el acento cada vez que te pronuncias, ¿no? ¿Las dos partes cuáles son? Hay un presidente ilegítimo, al que el gobierno de España no reconoce ya como tal, que es Maduro. Hay un presidente al que está a punto de reconocer el gobierno de España como el verdadero, que es Guaidó. Son dos partes que han de ponerse a la misma altura en una mesa de negociación. El debate, por tanto, sigue abierto. En todo caso, la novedad de la rueda de prensa de anoche de nuestro presidente en México es esta otra. Sánchez ha inaugurado una práctica, yo creo que inédita. Porque hasta ahora habíamos visto a líderes de la oposición que viajan fuera de España y critican al gobierno estando fuera de España. Lo que hacen se les censura, porque queda feo, ¿no? Va Pablo Casado a otro país y habla mal del gobierno de España, pues no está bien. Anoche lo que hemos visto es al presidente del gobierno de España haciendo fuera de nuestro país oposición a la oposición.
El presidente Macron, la canciller Merkel o yo mismo pertenecemos a tres familias políticas distintas. Pero nos hemos puesto de acuerdo en una posición en relación con Venezuela. ¿Por qué lo que es posible en Europa no es posible en España? A mí me gustaría, y eso es lo que me gustaría pedir a la oposición, que seamos muy conscientes del sufrimiento del pueblo venezolano, que seamos muy conscientes de que la política exterior en España es una política de Estado y que, en consecuencia, apoyen al gobierno de España para poder ayudar a resolver una crisis que nos afecta como país hermano que somos de Venezuela.
Luego en la tertulia abordamos este asunto de Podemos. ¿Qué les cuento? ¿Cómo va la operación control de daños? Pues mire, echaron la tarde ayer los miembros del aparato, de la cúpula morada, con Pablo Iglesias al aparato, porque entró por teléfono desde su casa, para no saltarse la baja de paternidad. ¿Qué han hecho? Pues conjurarse todos ellos para no aparecer ante la opinión pública y ante su parroquia como un atajo de cainitas autodestructivos que están todo el tiempo urdiendo ahí maniobras para disputarse el poder en lugar de ocuparse de los problemas de la gente, el pueblo, la ciudadanía y todo eso. La prioridad era dejar de dar espectáculo. Y lo siguiente es aparentar que no hay partido más acogedor, más generoso, más abierto, más dispuesto a agrandar la familia que el partido familia que es Podemos. O sea, que parezca que con Íñigo siguen enfadados, pero no tanto como para despreciarle del todo. En realidad lo que salió de la reunión de ayer es lo que ya había anticipado la compañera Irene que saldría. Se llama Íñigo no es Manuela, segunda parte. O si usted lo prefiere, tratemos a Íñigo como si fuera Equo. ¿Está dispuesta la pareja galapagueña que dirige Podemos a negociar una lista con el hijo adoptivo de Manuela Carmena, que es Errejón? Sobre el papel, sí. Pero ojo a los términos. Podemos hará su propia candidatura a las autonómicas de Madrid. Eso está todavía por hacer. Y luego, una vez que la tenga hecha, hablará con los demás partidos. Y ahí meten el mismo saco a Izquierda Unida. Garzón, ¿te apuntas en plan confluencia? Sí, ¿no? A Equo, ¿te animas a tener ahí un par de puestos? Y a Más Madrid. ¿Cómo te llamas tú? Eso, Errejón. Que si te apetece unirte a Podemos ahora en esta candidatura unitaria, puedes ir, por ejemplo, de número 13. Te metemos después del GEMAD, que no hay manera de colocarle. A esto le llaman negociar la integración. En realidad es la manera de conseguir que sea Errejón quien se marche él de Podemos. Ya sabe usted que Iglesias ayer con infinito desdén dijo que el gesto de Errejón y Carmena es la izquierda amable, blandita, ¿no? Digan, pastelera. Hasta ahora teníamos a Vox diciendo lo de la derechita cobarde, los moderaditos, dicen los de Vox, y ahora tenemos a Pablo Iglesias diciendo esto de la izquierda amable. Este no es país, está visto para moderaciones y amabilidades.
Carlos Alsina en Onda Cero.